La palabra de Dios, Mateo, capítulo 12, versículo 1 hasta el 8. Mateo 12, versículo 1 hasta el 8. Vamos a leer todos juntos. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigos y a comer. Viendo los fariseos, le dijo: He aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído que lo que hizo David, cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, como entraron en la casa de Dios y comieron los panes de la preposición, que no les será lícito comer ni a él ni a los que con él estaba, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supiereis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaréis a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Amén. En esta hora, todos juntos vamos a orar antes de escuchar la palabra del Señor por cada uno de nosotros y por el obispo. Padre Dios, damos gracias por permitirnos este día y nos has dado la oportunidad de recibir tu palabra. Ayuda, Señor, a cada uno de nosotros. Y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos recibir ese alimento espiritual en nuestro espíritu. Y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos ser inspirados del Espíritu Santo. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros, a través de la Biblia, podemos conocer a Dios. Y si nosotros vemos en la Biblia, en el Antiguo y Nuevo Testamento, podemos encontrar ese camino más importante para poder conocer a nuestro Dios. Y nosotros podemos ver que la Biblia contiene a esa voluntad y esa naturaleza de Dios. Y incluso podemos también ver cómo la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento a través de Jesús. Y también nosotros, también si vemos cómo el Señor habló y trató acerca de los sacrificios, nosotros podemos conocer con profundidad el significado de esto. ¿Qué significa esto en la vida de cada uno de nosotros en el día de hoy? Sí, primero nosotros tenemos que conocer y tener un entendimiento correcto acerca del día de reposo, para que así nosotros también podamos tener ese conocimiento correcto sobre el día del Señor. Si vemos en el Antiguo Testamento, en el tiempo de la ley, nosotros podemos ver de que era una época en la cual querían demostrar y tener o ser justos. Y si nosotros vemos desde el pasado, podemos ver que el Señor advirtió constantemente a Israel acerca del pecado. Y nosotros a través de eso, del hecho de que el hombre es pecador, de que él, si vemos cómo Israel trató con ese pecado, Y podemos ver que es un problema que ellos no pudieron dejar a un lado. Pero entonces, si nosotros vemos más adelante que cuando estuvieron los fariseos y los saduceos formaron a estas personas quienes guiaron a Israel antes de que Jesús viniera, podemos ver de que cada uno de ellos trataron, en esa era trataron de justificarse a sí mismos con ese poder de que viene del hombre. Ellos trataron de quitar ese pecado a través de su propia justicia. Y ellos pensaron que a través de hacer estas cosas ellos pudieron tapar el hecho de que, o sea, esconder el hecho de que ellos eran pecadores, y ellos pensaron que a través de esto pudieran, pues hubieran podido ser justos delante de Dios. Entonces, para que a ellos pudieran verse y como justos, ellos comenzaron a formar muchas cosas para poder llegar a ese nivel. Pero entonces, al formar esas diferentes cosas, trajeron muchos problemas. ¿Y cuáles eran esos problemas? Que ellos comenzaron a añadir cosas en la ley, y podemos ver que ellos, en el momento de añadir estas cosas, ellos comenzaron a alejarse de la esencia de la ley, del propósito de la ley. Entonces, si vemos en el día de reposo, era una de las cosas más importantes y algo que ellos distorsionaron a través de estas diferentes leyes que crearon. Podemos ver que el día de reposo era el día en el cual, ¿qué es lo que se hace en el día de reposo? El Señor había creado el mundo, y luego en ese último día, en el séptimo día, el Señor descansó, reposó, y el Señor, nuestro Dios, determinó ese día para que recordaran ese día, y por eso formó el día de reposo. Y si nosotros vemos en el significado de eso, significa el día en el cual el Señor, nuestro Dios, descansa. Pero entonces esta no es el significado original en el cual el Señor realizó esto, sino que es para que el hombre pueda descansar. Aunque exteriormente este día de reposo es introducido como el día en el cual Dios descansa, la verdad es que el Señor hizo esto para que el hombre pudiera descansar, que sus cuerpos, que habían pues trabajado por más o menos 6 días, puedan descansar en el séptimo día. No solamente su carne, sino también a su corazón, todo su ser pueda descansar. Y si nosotros vemos luego del huerto de Edén, podemos ver de que ellos, al hombre al salir de ese huerto de Edén, podemos ver de que ellos recibieron esa maldición, que ellos tienen que labrar la tierra y esforzarse para poder tener ese alimento. Por eso todos tienen que trabajar para poder alimentarse, podrán vestirse. Y podemos ver de que era ese camino en el cual pues era como una carga para ellos, y tenían que vivir todos los días de esa manera. Por eso el Señor apartó un día para que ellos puedan descansar. No solamente la carne, sino espiritualmente tiene un significado. Podemos ver de que el hombre, a través del pecado, ellos siempre tienen esa carga de que son pecadores delante de Dios. Pero entonces el Señor hizo a propósito ese día para que puedan descansar en ese día, para que el Señor a través de eso está sembrando la esperanza a las personas. Por eso, en el día del reposo, en ese momento cuando descansaban, entonces era para que ellos pudieran conocer, nosotros podemos descansar en un punto. Les está abriendo esa oportunidad, diciéndoles ese símbolo de que habrá un día en el cual tú vas a poder descansar por toda la eternidad. Por eso, ese día de reposo no solamente tiene ese significado de descansar, sino ese momento, como están descansando, entonces van a poder tener esa esperanza. Va a haber un día en el que vamos a tener esa libertad, vamos a ser libres espiritualmente.
Entonces,
Ese día en el cual a ellos, a esa carga que ellos tenían acerca del pecado, de que ellos tenían que recibir esa, ser aceptados como justos delante de Dios, el Señor puso ese día de reposo para que así ellos pudieran descansar y tener la esperanza de que vendrá un día en el cual ellos van a poder descansar. Y el Señor, al venir en esta tierra y el morir en la cruz, y a través de su muerte, ¿Qué es lo que nos ha dado a nosotros? Nos da a nosotros, nos da su gracia. Y nosotros, que el hombre que estaba lleno de ese temor por ese castigo que iban a recibir, ahora pueden ser libres de eso. El Señor hace que nosotros podamos ser libres de ese pecado y nosotros podamos depender de Él. Y así nosotros podamos dar la espalda a ese pecado y hacer, ser libres verdaderamente. Entonces, y así a través de esto, esta opresión, esta carga que venía, estaba en toda la humanidad. Entonces podemos ver de que este pecado ya es terminado, ya no tiene ningún efecto a través de la muerte de Cristo y ahora es libre completamente. Y podemos ver de que en el día de reposo, en el cual ellos pudieron ser a descansar en ese día, pero ahora a través de Jesús podemos ver de que esto ya ha terminado a través de Cristo. Y entonces podemos ver de que en medio de todos los 10 mandamientos podemos ver de que el día de reposo es el día que ya, pues uno de esos mandamientos ya ha sido completado completamente. Y entonces, a través del sacrificio de Cristo, a través de ese sacrificio en el cual Cristo se ha dado a sí mismo por nosotros, podemos ver de que ese sacrificio que el hombre tenía que entregar ahora ha terminado legalmente, que legalmente ya ha sido cumplido a un 100%, ya ha sido aceptado de esa manera, de que el hombre puede ser restaurado, de que el hombre puede volver delante de Dios, de que dentro de Cristo ya ha sido restaurado. Por eso, entonces si nosotros vemos en diferentes perspectivas, podemos ver que el día de reposo ya no es necesario como antes. Pero entonces podemos ver que el día del Señor es el día en el cual ya ese significado, pues esa importancia ha incrementado de gran manera. Obviamente el día de reposo y el día del Señor esencialmente no son lo mismo. No podemos decir, el día de reposo ha terminado y ahora el día del Señor ya ahora surge a través de eso. No podemos decir así de esa manera, pero no podemos decir que también reemplaza el día del reposo, sino que su esencia, esas dos son diferentes. Podemos ver de que el día pues de reposo ha terminado, pues históricamente ha terminado, pero obviamente hay una conexión de que viene el día del Señor. Pero tenemos que saber que el día de reposo es el día en el cual era un mandamiento en el cual el Señor hizo para que pudieran cumplir eso. Y podemos ver que también tiene esa presión legal. Pero el día del Señor es el día que fue creado voluntariamente a través de los cristianos, de los que aquellos que creen en Cristo. Fue creado voluntariamente. Por eso ese día fue ahora llamado el día del Señor y ese día en el cual uno recuerda ese amor del Señor, esa misericordia del Señor. Pero entonces anteriormente ese día de reposo era un día en el que se cumplía a la fuerza, pero el día del Señor es el día en el cual las personas que agradecen a esa gracia de Dios vienen voluntariamente y se reúnen para poder dar gloria delante de Dios. ¿Quiénes se reúnen? Aquellos, a esos creyentes. ¿Quiénes son esos creyentes? Aquellos que se han arrepentido, aquellos que se han quitado esa carga del pecado. Esas personas que han cortado por la eternidad con esa carga del pecado. Esas personas que han nacido de nuevo ese día en que se reúnen para poder animarse al uno y al otro. El Señor no les ordenó, oigan ustedes, reúnanse, hagan esto en este día, hagan esto y lo otro. ¿Qué es lo que ellos hacen voluntariamente? Se reúnen, ¿para qué? Para dar gloria a Dios, para dar gracias, esa gratitud delante de Dios. ¿Y qué es lo que más hacen? Cada uno de ellos se comparten esta gracia al Señor y glorifican a Dios juntos. Mira, Dios es amor. Sí, juntos glorifiquemos a Dios. Podemos ver de que ellos comparten ese amor que ellos han recibido de Cristo. Por eso vemos de que esa reunión que se reúne en el día del Señor, es el día que está lleno del amor y la misericordia. Y ese origen no viene de otro lugar, sino de Cristo. Viene de nuestro Dios, viene a través de esa justicia de Dios, viene en ese lugar donde está lleno de él, esa calidez del Señor, ese gran amor del Señor, que dentro de Cristo está lleno de esa verdad. Está lleno de esto, está lleno del amor, de eso que es tan cálido, que ese amor que representa a Jesús, y estamos hablando de esa naturaleza de Cristo. Eso es lo que la Biblia nos dice a nosotros. Podemos ver que en toda la Biblia habla sobre esto y podemos encontrar esto, y la Biblia nos revela acerca de esto. Y si las personas dicen que no es así, entonces obviamente no tengo nada más que decirles. Esta es la fe de los cristianos. Por eso, el día de hoy nosotros hemos recibido esa salvación y nosotros podemos saber de qué esa salvación, ese día de la salvación, cuando recibamos esa salvación y resucitemos, entonces podemos sostener el día de hoy y podemos vivir a través de esa esperanza, porque ese día vendrá en nosotros. Y por eso nosotros podemos ir más adelante, correr delante del Señor. Antes éramos personas que íbamos a recibir la ira de Dios, pero ahora somos libres de esa ira del Señor. Y ahora no, nosotros no debemos temer acerca de ese castigo del infierno. Hemos recibido esa gracia del Señor. Ahora no tememos delante del Señor, sino que nuestros corazones han sido libres. Y ahora nosotros en Cristo podemos tener la paz. Dentro de Cristo podemos tener ese descanso, ese reposo. ¿Por qué? Porque aunque las cosas que nosotros estamos viendo desaparecerán, serán destruidos en un punto, nosotros tenemos esta paz. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor nos va a guardar a nosotros. Sabemos de que nosotros nos hemos entregado al Señor, dependemos de Él y estamos en Él. Y esta seguridad está ya estable dentro de nosotros. Nosotros somos personas que hemos sido separados del diablo, que nosotros delante del Señor ahora somos llamados como justos. Y ahora somos separados y el Señor nos reúne a nosotros. Pero entonces nosotros cuando venimos en el día de reposo, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en el día de reposo? En el día del Señor. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando nos reunimos en el día del Señor? Nosotros tenemos que saber que nosotros estamos yendo en un propósito y estamos corriendo a ese propósito. El hecho de que nos hemos reunido en el día del Señor es que nosotros nos reunimos para poder prepararnos para poder entrar en ese día. Es la preparación que tenemos para entrar en ese día. El día del Señor no es el día, no es nuestro fin, sino que nosotros está ese lugar en el cual nosotros pasamos para poder entrar en el día, en ese en nuestro destino final, que es el reino de los cielos. Por eso, nosotros en este día nos reunimos para qué, y para poder tener esa esperanza de ese último día. No, pero entonces ese último propósito, ese último destino final, ¿qué es? No es el lugar en el cual tenemos muchos deseos de nuestro corazón y nosotros venimos para poder realizar esto. No es esto, sino que nos reunimos para poder animarnos al uno y al otro, para reforzar esa esperanza dentro de nosotros, y este es el propósito de la iglesia de Cristo. Y todos nosotros estamos yendo a esa meta que es el reino de los cielos. Y el reino de los cielos es el destino final que nosotros tenemos que llegar. Y es el día también en el cual nosotros tenemos ese descanso, ese reposo. Y como nosotros hemos compartido la semana pasada, es el día en el cual nosotros tenemos la paz. Si vemos en Hebreos 4, nos muestra exactamente cómo acerca de ese día en el cual vamos a descansar, que los que son creyentes entrarán en ese lugar y los incrédulos no entrarán en ese lugar. Es que nosotros estamos deseando ese día de reposo que nosotros tendremos en el reino de los cielos. Y para poder entender esto, vamos todos juntos a leer Hebreos 4, versículo 1, 3, 4, 6, 9, 10 y 11, para que nosotros podamos entender un poco más cómo que el reino de los cielos es el lugar que nosotros descansaremos. Si leemos todos juntos, temamos pues, no sea que permanecen aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrará en mi reposo, aunque las obras suyas están acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y de reposo Dios de todas sus obras en el séptimo día. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció las nuevas buenas, no entrarán por causa de desobediencia. Por tanto, quedad un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha desposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Amén. Así es. Si vemos en la creación, en el cual es también conectado directamente con ese reposo de Dios. Si vemos de esa creación, podemos ver de que todas las personas que han sido creadas, sí podemos ver de que todos llegarán a serán completados y descansarán. Y entonces ese reino en los cielos es la completación de ese reposo, y todos nosotros estamos yendo a esto, y espero que todos juntos podamos recordar esto. Nosotros cuando venimos en el día de reposo, el día del Señor, y nos reunimos delante del Señor para poder compartir en el Señor, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Nosotros nos concentramos solamente en nuestro Dios Padre e incluso en nuestro Señor Jesús. Y ese es el corazón que nosotros debemos tener. Es algo muy importante en ese día. Tenemos que recordar la importancia de esa gracia, recordar esa misericordia en el cual Él nos ha dado a nosotros. Y al mismo tiempo, algo que es tan importante, al mismo tiempo que es compartir juntos este gozo. Es compartir juntos ese gozo que hemos recibido. El hecho de que el Señor se gozará en ese día, ¿qué significa? Es que nosotros juntos estamos compartiendo ese gozo. No es el hecho de que nosotros estemos aparte y ese día solamente glorifiquemos a nuestro Dios. La verdad es que el Señor no desea eso, no solamente desea eso, sino que Él desea de que en ese día sea concentrado solamente que Dios sea el único que reciba la gloria, no el hombre, sino que nosotros demos gratitud, seamos delante del Señor. Y si nosotros nos sentimos y tenemos ese sentimiento en nosotros, es solamente un mero sentimiento que hemos sentido en nosotros. Es algo que es importante también. Pero el Señor que dijo, oye tú, mira, yo he tenido esta experiencia, este gozo. Ay, tú también, mira, compartamos. Y se gozan con esto. El Señor nos ha dicho y nos revela a través de esto. Y lo que el Señor nos ha dado a nosotros, ese mandamiento que nos ha dado, es ese nuevo mandamiento en el cual no es cada individuo individualmente teniendo su fe, sino que aunque individualmente tengan esa experiencia, que lo que nosotros ahora tenemos que hacer es compartir con nuestros hermanos, con el prójimo. Ese es el nuevo mandamiento, es un mandamiento que nos ha dado a nosotros. Y nosotros, al estar juntos y compartir, y cuando compartimos, especialmente en el culto, que nosotros tenemos el día del Señor, podemos saber de qué esa gloria que es dada delante de Dios, esa gloria que es dada a nuestro a Dios, al Padre, Hijo y Espíritu Santo, es algo que no debe ser quitada por el hombre, no debe ser quitada por nadie, sino que solamente se tiene que dar delante, esa gloria tiene que darse delante de Dios. Es algo que es absoluto, que es algo que nosotros tenemos que saber delante de nuestro Señor, delante de nuestro Salvador. Nuestro corazón tiene que solamente estar concentrado en nuestro Dios. Y tenemos que saber que en medio de ese momento en el culto, es el día en el cual nosotros nos enfocamos solamente en el Señor. Y les vuelvo a repetir, no solamente eso, sino que debemos tener y estar llenos del gozo del Señor y compartir al uno y al otro. No debemos traer esos pensamientos del mundo. Nosotros tenemos que compartir juntos ese corazón del Señor, y no debemos confundir esa naturaleza, esa costumbre de Cristo con las costumbres del mundo. Es algo que fácilmente podemos confundir, pero no debemos hacer eso. Nosotros no debemos odiarnos al uno y al otro, sino que nosotros tenemos que estar llenos de esa emoción que fue hecha en la cruz, y debemos apartar todas las cosas que no van con esto. Por ejemplo, el odio, el celo, tenemos que quitar esto. Estas cosas van en contra de ese plan de Dios. Aquel que odia también es la persona que está desobedeciendo ese amor, ese plan eterno que es de Dios. También Dios, como yo he recibido esa gracia, entonces tengo que dar gracias de Dios. Esa es la actitud que debemos tener. Ah, como Dios me ha dado esa salvación, no hay nada más que pueda desear, sino que yo he recibido ese gran amor de Dios. Entonces yo también te tengo que amar. Es obvio que te tenga que amar. Y esto es algo que les estoy diciendo, y no creo que haya otra manera que pueda expresar esto. Como yo, como un pecador, como yo he recibido la salvación, entonces yo también te tengo que amar. Es obvio que te tenga que amar, porque yo he recibido esa gracia. Es ese corazón. Queridos hermanos, tenemos que saber de que nosotros no debemos malinterpretar que nosotros, como santos miembros, tengamos un tipo de derecho delante de Dios. Esas dos cosas son cosas que nosotros debemos mirar y prestar atención. Primero, el pensar de que el uno tiene un tipo de derecho. Tenemos que saber que nosotros no tenemos ningún derecho en la Biblia. Si vemos en la Biblia, ¿cuál es ese único derecho que tenemos? El derecho de amar a otras personas. Ese es el derecho que nosotros tenemos. Es ese derecho. De hecho, aunque muchas personas no van a poder encontrar esto fácilmente, porque es algo que parece tan insignificante, nosotros hemos recibido ese amor y tenemos el derecho de ¿qué? De amar. Tenemos ese derecho de ¿qué? De aceptar esa vida de las otras personas. El derecho de tener misericordia de las otras personas. Ese derecho de poder ayudar para que esa persona pueda vivir, para dar vida a las personas, dar vida a las personas. El hecho de que a través del mérito de Cristo no significa de que, ay, sí, yo ahora, como yo soy libre del pecado, tengo un tipo de derecho, un derecho así grande. Es limitado, queridos hermanos. Nosotros tenemos que saber que el mundo, ellos, ¿qué es lo que hacen? Buscan su propio derecho. El mundo, ¿qué es lo que hace? Busca ese derecho que yo pueda tener, ese derecho que tenga en la sociedad. Pero queridos hermanos, tenemos que saber que en los cristianos, los que son creyentes, no deben venir delante de Dios tratando de traer, buscando su propio derecho. ¿Por qué? Porque por ese derecho que ellos piensan que está bien, no puede hacer que la iglesia vaya a caer por ellos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que el diablo, qué es lo que hace, cuál es su obra, qué es el trabajo que hace, es hacer caer la iglesia. Y nosotros como cristianos no debemos dejarnos llevar por esto, sino que tenemos que bloquear esto, tenemos que alejarnos de esto, tenemos que pelear en contra de esto. Cuando el Señor nos dice a nosotros, amemos, tenemos que amar. Entonces nosotros, si no tenemos un entendimiento completo acerca de esto, entonces malinterpretará esto y pensará que ese es el significado de esto. Y entonces, ¿qué es lo que van a pensar luego? Ah, como en ese momento cuando el diablo viene y está tratando de atacar la iglesia y está haciendo tropezar la iglesia y dirán, ah, hagamos, tenemos que amarlos a ellos también, ¿no es así? Queridos hermanos, tenemos que saber que esa salvación de la ley es la ley mayor en todo. Esa ley que nos da la vida. Y el Señor nos ha dado ese llamado a nosotros. Y es esa obra que Cristo ha sido. Es ahora nuestra obra. Esta obra ya no se puede dejar llevar por nada. Y nosotros hemos recibido ese llamado como herencia. Como herencia. Nosotros no podemos dejar quitarnos esa identidad que hemos recibido en Cristo. Ese llamado que hemos recibido. Y si vemos esa sobrevivencia de la iglesia, es algo que nosotros tenemos que poner como primero, ante todas las cosas. Incluso en Lucas, ¿qué es lo que nos dice a nosotros? Le dijo, oye, ¿tú tienes una espada? No tenemos. Entonces ve y vende tu ropa y compra a esa espada. Espero que nosotros no cometamos esos dos errores, del hecho de pensar que uno tiene un tipo de derecho, y segundo, del hecho de que trata de tomar sus propios beneficios y ver cómo la iglesia cae. Queridos hermanos, por eso el día de reposo, ese día es en el lugar, el momento en el cual el Señor viene tratando de realizar todas las cosas, cumplir con todo esto. Y es ese día cuando el Señor ha peleado para llegar a ese día. Y tenemos que saber que nosotros somos personas que peleamos para esa salvación. Y tenemos que saber que esa salvación, ese plan de la salvación ha sido ya hecho desde antes de la eternidad. Nosotros hemos sido llamados por ello y tenemos que luchar con esto. Ese día de reposo es el día en el cual es como esa parábola, es esa sombra del día del Señor. Y nosotros, siendo ahora, nos hemos reunido como iglesia, y ahora nosotros, como el día en el día del Señor y como iglesia, ahora tenemos que saber que todos nosotros tenemos que recibir ese día de reposo, y nosotros estamos yendo para ese día en el cual nosotros tendremos ese reposo por toda la eternidad. Y también el día del Señor es el día, es la preparación que nosotros tenemos para poder ir en ese día, participar en ese día y cumplir con ese día, con ese propósito que el Señor nos ha dado. Queridos hermanos, el día del Señor es el día en el cual damos gloria delante de Dios. Es esa gloria, es el día en el cual damos la mejor gloria que nosotros podemos entender. Y algo que nosotros tenemos que ir junto con esto, que es que nosotros tenemos que verificar esa misericordia y ese amor junto con el prójimo. Tenemos que amar a nuestro prójimo. Y así, a través de esto, no solamente nosotros cumplimos con esa promesa, con ese mandamiento que nos da a nosotros, sino que cada uno de nosotros ahora podemos entregar a esa justicia del Señor. Hemos recibido esa justicia y podemos compartir con esa justicia con las otras personas. En el día de hoy podemos encontrar que muchas personas que sirven a la iglesia en el día del Señor, y podemos ver de que el día del Señor para ellos no es un día de descanso, sino es un día en el cual trabajan. ¿Pero por qué lo hacen? Es porque aman a Dios. Es porque ellos están dándole ese vaso de agua al Señor que está sediento. Ese es el día en el cual están confesando su fe delante de nuestro Dios. ese día en el cual están que con ellos mismos conocen que ha recibido esa señal de la salvación, y por eso ellos sirven de esa manera. Queridos hermanos, espero que todos nosotros en el día del Señor no pensemos, ay, ¿qué es lo que tengo que hacer ese día? O sea, buscar su propio beneficio, sino que ese día en el cual nosotros iremos en el día de reposo, en ese último día, que ese día de la iglesia es el lugar donde nosotros de nuestro interior somos inspirados por el Señor, tenemos esa vida del Señor y así formemos a la iglesia. Espero que así sea, y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea, aleluya. Ahora, si miramos el pasaje bíblico que hoy leímos, podemos ver de que Jesús y los líderes judíos chocaron por el día de reposo, y podemos ver de que a partir de Mateo 12, podemos ver de que a partir del capítulo 12 podemos ver más claramente cómo el Señor es rechazado mucho más por la iglesia, por los judíos. Podemos ver de que cada vez esa persecución empeora a través de eso, y podemos ver de que en ese momento también el Señor muestra cómo los judíos, como los fariseos y saduceos formaron las diferentes leyes por sus propias cosas y se alejaron de esa esencia de Dios. Podemos ver de que el comienzo en el cual comenzaron a chocar es por el problema del día de reposo. Podemos ver de que ellos trataron de buscar constantemente un error en Jesús para poder juzgarlos a través de eso, y comenzaron a decir, ay, ¿escuchaste algo? Ay, ¿has descubierto algo? Pero entonces podemos ver de que pudieron encontrar la oportunidad en ese día. Podemos ver de que ellos descubrieron de que los discípulos de Jesús, ellos desobedecieron el día de reposo. Y si vemos en la ley, el desobedecer el día de reposo era sentenciado a muerte en ese momento. Pero entonces el día de reposo, la verdad, es un poco diferente a lo que nosotros comúnmente pensamos del día de reposo. Y pues el día de reposo, pero entonces... podemos ver que el día de reposo es el día en el cual ellos solamente descansaron. Y si vemos en el significado del día de reposo, ¿qué significa? Es descansar del trabajo que está haciendo. Y por eso, si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, luego de que Jesús en Génesis 2, de que Dios en Génesis 2, 3, en el día en el cual, en el séptimo día, nuestro Dios reposó de toda la creación, podemos ver que es el día en el cual glorifica a Dios Creador. Ese día en el cual glorifican y alaban a ese Dios de la creación. Y podemos ver que el día de reposo, entonces, ¿cómo fue que cambió el día de reposo hasta el momento en la época de Jesús? Podemos ver que el día de reposo no era sencillamente un día de descanso, sino era un día que era una carga para todos los judíos. Era un día en el cual no podían descansar. ¿Por qué? Porque si vemos a todos los rabíes y todos los saduceos, y ellos, ¿qué es lo que hicieron? Ellos escribieron, ellos añadieron más leyes a la ley del día de reposo, a ese mandamiento del día de reposo. Por eso, todas las personas, cuando viene el día de reposo, no era un día en que podían descansar, sino que era un día lleno de estrés, de que no podían hacer esto ni lo otro. Era un día en el cual todos ellos se estremecían porque tenían que tener cuidado para poder no, pues para no pues desobedecer algo de esa ley. Pero entonces podemos ver de que ellos en 6 días comenzaron a trabajar y ellos trabajaban duro en eso. Pero el día de reposo se convirtió en un día que era mucho más fuerte que todos los otros días de trabajo. ¿Por qué? Porque tenían que cuidar esa costumbre, tenían que cuidar esa ley. Pero entonces en el día de reposo ellos no podían hacer nada. No podían hacer nada. Y como ellos no podían hacer nada, entonces vemos que en medio de la historia hubieron muchos momentos que no podemos ni siquiera entender. Había, por ejemplo, un rey de Grecia que vino a conquistar a Israel. Pero entonces, ¿qué es lo que ese rey de Grecia hizo? Él atacó en el día de reposo. Pero entonces podemos ver de que ellos, pues como él conocía acerca de esto, pero entonces podemos ver de que los judíos en ese momento no hicieron nada. No hicieron nada. No, ninguno de ellos vinieron con esa estrategia diciendo como, oye, vayan a ese lugar, vamos al otro lugar. Sino que lo que ellos solamente observaron y se quedaron quietos. Ellos ni siquiera lanzaron las piedras o hicieron algo. Sino que en cambio ellos pensaron, nosotros no tenemos ningún pecado. Nosotros como hemos cuidado el día de reposo, no tenemos ningún pecado. Ellos son los que tienen pecado. Y ellos dijeron, nosotros vamos a morir. E incluso porque no tenemos ningún pecado, es mejor morir. Y ellos dijeron que muchos murieron en ese día. No solamente los hombres, incluso las mujeres y los niños también murieron en ese día. Todos murieron en ese día. Pero entonces, ¿cuál es el resultado de lo que ellos hicieron? Ellos murieron, terminaron con sus vidas. ¿Y qué es lo que ocurrió luego? Ellos ya no pudieron servir más a Dios. Y más adelante fue algo que ocurrió también. Y algo que se repitió mucho. Y entonces también en Roma, los romanos también en la era de Pompeyo, también en ese momento conquistaron a Israel. Pero ¿cómo lo hicieron? Que los romanos formaron una colina para poder sobrepasar las defensas y el muro para poder así conquistar. Pero entonces si vemos a los romanos, ellos, ¿qué es lo que hicieron? Ellos no comenzaron a formar esa colina en los otros días, sino que lo hicieron específicamente en el día de reposo. ¿Por qué? Porque no había nadie que los iba a detener. Y así fue lo como ellos entraron y conquistaron. Ellos solamente, los judíos, se quedaron quietos y miraron cómo esa colina comenzó a ponerse más alta cada vez más. Entonces, ellos, si hubieran peleado en ese día, estamos seguros de que ellos hubieran podido ganar y no ser conquistados. Pero entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Todo lo contrario. Ellos murieron en ese día, incluso ya no pudieron servir más a Dios. Por eso, en el día de reposo tenían muchas limitaciones. Ellos ni siquiera podían viajar, ni siquiera podían alzar las cosas porque había un límite en el peso de que ellos podían alzar. E incluso las personas que hacían ropa no podían usar la aguja y ni siquiera podían prender la luz o apagarla, sino que tenían que prenderla desde antes. Ni siquiera podían bañarse, porque si en el momento en que esa agua caía al suelo, ellos tenían que limpiarlo, entonces eso tampoco no se aceptaba. Incluso ellos ni siquiera podían arrastrar las sillas. ¿Por qué? Porque eso era lo mismo que arraigar la tierra. Era el cómo se consideraba de la misma manera. Las mujeres ni siquiera podían verse en el espejo. ¿Por qué? Porque si miraban algo, un pelo blanco, querían quitárselo y eso era lo. Y si se lo quitaban, eran como trabajar. Y si una persona, al frente de ellos se estaba muriendo, entonces obviamente podían salvarle solamente la vida, pero era algo ilícito, era lícito hacer eso, pero. Pero ellos no podían sanarlo más, solamente podían salvarle incluso solamente la vida. O sea, solamente le da y no podían hacer nada más. ¿Por qué? Porque era lo mismo que trabajar. O sea, todo era así. O ni siquiera podían pues ponerse los zapatos. ¿Y por qué? Porque era lo mismo que trabajar. O sea, no podían descansar. O sea, no podían hacer nada. Pero era un día muy estresante para ese día. Era un día en el cual estaban llenos de, estaban rígidos porque estaban pues siempre alerta de no hacer esto y lo otro. Pero entonces, ¿quién eran los que se gozaban ese día? Eran los fariseos. ¿Por qué? Porque cada día ves que ven que las personas sufrían su justicia, el hecho de que eran justos, cada vez era más, como se podía pues testificar más aún más. Y si vemos en Mateo 12:1, podemos ver de que en el día de reposo los discípulos tenían hambre y ellos arrancaron espigas y se lo comieron. Pero entonces los fariseos al ver esto dijeron, mira lo que tú estás haciendo. Y comenzó a decirle al Señor, oye, mira lo que tus discípulos hicieron. Y vinieron para poder juzgar esto. Y podemos ver que en ese momento los judíos, los discípulos estaban caminando en el camino. Pero entonces el hecho de caminar no era desobedecer la ley. Pero si vemos en la ley de los judíos, de los fariseos, ya era el desobedecer esto. Y podemos ver que en ese tiempo era pues las calles eran solamente una gran calle. Y podemos ver de que en ese lugar era tan grande que no habían calles específicas e incluso no habían lugares donde podían dormir, o sea, como moteles y cosas así, sino que ellos tenían que también dormir en la calle. Y también, ¿qué es lo que dice en Deuteronomio 23:25? Que en la ley era aceptado el arrancar algunas mies del prójimo, o sea, era aceptado eso, pero obviamente no podían cortar todo el árbol, pero podían comer de ese fruto en ese día, podían comer de ese fruto. Pero entonces, ¿cómo fue lo que los fariseos, ellos distorsionaron esa ley? ¿Qué significaba? Podemos ver que en Lucas dice de que a los discípulos tomaron esto y tomaron esas espigas y luego lo restrejaron en las manos. Y el hecho de restrejar era lo mismo que poner ese fruto, o sea, que el hecho de en ese momento en el cual ponían todos los frutos en ese lugar, ni siquiera podían soplarlo, porque el hecho de soplarlo ya significaba que habían cosechado eso. O sea, había muchas cosas de esta manera. Y si vemos a los discípulos, ellos no tenían muchas cosas que comer, solamente cosas que las personas les daban o los frutos que ellos podían comer de los diferentes lugares. Y obviamente como en ese momento, como pues ellos estaban en medio de ese lugar, entonces tenían gran hambre, por eso ellos comieron de eso. Y entonces vinieron los fariseos y le dijeron, mira, tus discípulos están haciendo lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero entonces, obviamente, para los fariseos esto era pues legal. Pero si vemos a los fariseos, ellos, esas leyes que ellos formaron, eso era, ya se convirtió en algo ilegal. Ellos estaban viendo la palabra de Dios y sus propias costumbres como si fueran lo mismo, e incluso lo miraban mayor a la palabra de Dios. Y podemos ver de que esto no es ese significado original en el cual el Señor realizó ese día. Ellos distorsionaron ese significado original de esto. Pero entonces, ¿cuál es el significado del día de reposo? El Señor les dice a ellos. Les dice a ellos acerca de David. Incluso los fariseos y los saduceos conocían exactamente lo que estaba diciendo. ¿Qué es lo que dijo? ¿No habéis leído lo que hizo David en ese momento cuando los que estaban con él tenían hambre? Los fariseos conocían exactamente lo que estaba diciendo Jesús. Y les dijo, oye, ¿tú has olvidado lo que David hizo? Oye, ustedes siendo personas que conocen la ley, ¿ustedes han olvidado lo que hizo David? ¿Qué fue lo que David hizo en el momento en el cual los que estaban en él tenían hambre? En ese momento cuando David se estaba escapando de Saúl, que lo quería matar, podemos ver de que él fue en ese pueblo donde estaba pues la del tabernáculo, y entonces podemos ver de que fue delante de él al sacerdote Abimelech y le dijo como, oye, ¿tienes algo de comer? Porque en ese momento, pues como David estaba escapando de Saúl, entonces obviamente con los que estaban con él tenían hambre en ese lugar. Y obviamente como no tenían pan, y el único pan que ellos tenían era los pan de la proposición. Los panes de la proposición son los panes que se entregan a Dios. Y solamente era un pan que solamente comían los sacerdotes. Y luego de que entregaban los panes de la proposición, cada semana cambiaban esos panes, y pues luego de cambiarlos, los sacerdotes eran los que comían a ese pan. Pero entonces era un pan de que solamente los sacerdotes podían comer, pero David comió esto e incluso los que le seguían a él. ¿Pero por qué? ¿Por qué hizo eso? Era porque David y los que le seguían estaban a punto de morir de hambre. Y por eso le dio esos panes. Y Dios no exhortó, reprendió a Abimelech, sino que Dios vio que esto era como justo. Y dijo, está bien. ¿Por qué? Porque el hombre, la vida es primero, tiene que vivir primero. Obviamente la persona que se está muriendo de hambre tiene que comer. Por eso en la ley de Dios, ¿qué es la base que podemos ver? Es el hecho de salvar a las personas. Por eso el salvar a las personas es tan grande, es mayor que esas leyes que Dios ha formado. Y por eso, cuando dice que tiene que cumplir con el día de reposo, es lo mismo. No es el día en el que solamente se alaba a nuestro Dios, sino que también al mismo tiempo es salvar al prójimo, es ayudar al prójimo. Si vemos en los 10 mandamientos, podemos ver que los primeros 3 son, los primeros 4 son para Dios. Aunque podemos ver que son para Dios, pero si vemos a los primeros 3 son directamente para Dios, y luego los otros 7, cuando también incluye al día de reposo, esos 7 son para el hombre. Son para el hombre. Es algo que nosotros podemos ver. Está hablando sobre la felicidad del otro, es respetar la felicidad del otro. Son esos mandamientos que fueron dados para poder respetar la felicidad del otro, para poder respetar esa vida del otro, es para poder respetar la sobrevivencia del otro. Por eso, entonces podemos ver que en medio de esta ley, ¿qué es lo que está? El amor de Dios. En los 10 mandamientos podemos ver ese amor de Dios. Pero entonces si vemos a los saduceos y fariseos, no conocían el amor. Ellos no tenían ni siquiera interés en ese amor. Solamente se enfocaron en cumplir con esa tradición. Pero entonces la Biblia nos muestra muy claramente cuál es esa ley de Dios. Incluso Pablo nos dice, si vemos en Romanos 13, 8 y 10, ¿qué es lo que dice? No debáis nada a nadie, sino que améis el uso nosotros por como amando al prójimo para cumplir la ley. Para cumplir la ley. El amar al prójimo es cumplir la ley. A través de eso, el cumplir la ley, y el que no cumple, ama al prójimo, esto no es cumplir con la ley, porque la ley es el amor. Ese es el punto que nosotros podemos ver. Dios, nuestro Señor dijo a los fariseos, mira a David, mira a David, que él, en que ese hecho que ocurrió en el templo, en ese tabernáculo, el salvar la vida de alguien es mucho más importante que esas costumbres. Por eso nos está diciendo de que tenemos que amar. Y el hecho de limitar ese amor es algo que no es lo que el Señor desea. Esto no solamente habla, pues ahora habla específicamente del día de reposo. Si nos vemos en el versículo 5, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué significa el día de reposo? ¿Qué también incluso tiene el día de reposo con el templo? ¿Qué tiene esa relación? Podemos ver que en el templo tenían que trabajar aún más. Y tenían que trabajar incluso el doble en el día de reposo. Los sacerdotes en ese día eran el día más ocupado, el día que más ocupado para los sacerdotes era el día de reposo. Ellos tenían que matar a las ovejas. Esos sacrificios tenían que derramar esa sangre e incluso alzarlos y ponerlos para poder quemarlos y así sucesivamente. Era ese trabajo que ellos tenían que hacer, era trabajo. Pero ¿qué es lo que dice? Ese trabajo de los sacerdotes no era sin culpa, eran aceptados sin culpa. Podemos ver de que cada uno de ellos se esforzaron y trabajaron tanto, pero ellos eran aceptados sin culpa. Y entonces dijeron que incluso en el templo se profanaba el día de reposo. ¿Qué significa? Hay esas excepciones. Hay esas excepciones que nosotros podemos ver. Que si vemos en el templo, esos sacerdotes tienen esas excepciones en el cual ellos están siendo. Porque ahí, ¿qué es lo que dicen en versículo 6? Que aquel que es mucho más alto, que es mayor que el templo, está aquí. ¿Qué significaba esto? Si vemos en el pasado, el que va mayor del templo es solamente Dios. Y era algo tan grande, esa autoridad era mucho más grande. Pero entonces ellos se asustaron al ver esto, al escuchar estas palabras. ¿Cuál es el punto que Jesús estaba tratando de decir? Que estas leyes que el Señor ha creado son mucho mayores, que estas leyes son menores que el templo y el templo es mayor que esto, pero hay alguien que va mayor, que es mayor a este templo que es Él. Es algo que ustedes no están conociendo y están entendiendo ahora. ¿Qué es lo que está diciendo luego? ¿Qué es lo que dices? Ustedes no saben que Dios, la misericordia, Dios quiere más esa misericordia que esos sacrificios, sino que Dios está lleno de la misericordia. Los fariseos solamente se estaban concentrados con lo exterior y ellos comenzaron a distorsionar esa ley. Y ellos cambiaron, ellos distorsionaron esa esencia de la ley. Ellos distorsionaron esa naturaleza de Dios. Ese amor que tiene que ir hacia Dios, ese amor que viene al prójimo, desapareció a través de ellos. Si los discípulos tenían hambre, entonces ustedes debieron tener misericordia. Ustedes tuvieron que tener misericordia. Y si en ese sacrificio, si no existe esa misericordia y ese amor, entonces este sacrificio se ha alejado de Dios. No tiene ningún significado delante de Dios. Cada uno de ustedes, la verdad están, ustedes son los que están profanando el día de reposo. Cuando hablamos sobre sacrificio, acá cuando hablan sobre sacrificio, está hablando todo el sacrificio, o sea, todo lo que viene de la ley de Moisés, del fundamento del rey, de la ley de Moisés. Y si vemos a Jesús, Él es el que representa todo ese sacrificio que viene de eso. que ese día en el cual el Señor ya les ha dicho desde antes como parábola, para que ese día en que Jesús, cuando el verdadero sacrificio venga, puedan entender esto, para que puedan asustarse y puedan conocer esto. Ese sacrificio era que ha sido desde antes y se ha heredado desde antes para poder dar como parábola de esto. Lo de ese sacrificio que Jesús ha hecho, ¿qué es? Es dar misericordia a esas personas que estaban en la muerte, en el pecado. Es dar misericordia. Si vemos a los fariseos, si vemos a esos fariseos, si ellos hubieran tenido ese amor, si estos fariseos hubieran tenido ese amor, entonces al ver a esos discípulos de Jesús que tenían hambre, no les hubieran juzgado, sino que le hubiera tenido misericordia de ellos. El Señor les está diciendo, ustedes son los que han profanado ese día de reposo, no mis discípulos. Ellos no tenían ese amor de Dios, sino que ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Ellos desobedecieron esa justicia de Dios, con ese mandamiento de nuestro Señor. Y si vemos en Mateo 22, 39 y 40, podemos ver acerca sobre esto, que es el amar al prójimo. Y si vemos que nuestro Señor, que eso es mayor que el templo, Él es aquel que es el sacrificio verdadero que fue entregado, Él es aquel que ha venido para poder salvar a toda la humanidad, Él es aquel que va mayor a esto, y los discípulos son aquellos que están sirviendo a esta persona que es mayor a todas estas cosas. Ellos están haciendo y van a hacer algo que es más importante. ¿Qué es lo que dice en Marcos 2:27? Que dice que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Y luego, ¿qué es lo que dice en versículo 8? Mira, el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. El día de reposo, ¿qué fue hecho? Es para poder esperar al Señor, a nuestro Señor. Y podemos ver que el Señor ha cumplido con todo esto, ha abrogado todas las cosas, y podemos ver aquel que domina y pues tiene todo esto, es nuestro Señor. Y nadie puede venir delante del Señor juzgando, porque Él es el juez. Queridos hermanos, nosotros podemos ver que lo que ese gozo y lo que representa el día de reposo, podemos ver que Jesús, podemos ver que habla sobre lo que Jesús iba a traer, está hablando sobre esa salvación, está hablando sobre esa salvación e incluso está hablando sobre ese día en el cual el Señor llamará. También representa ese día en el cual el Señor, y el Señor ha venido verdaderamente, y Él vino, y podemos ver de que todo el día de reposo y todo el sistema de sacrificio ya no es necesario, pero todas las otras mandamientos todavía siendo válidas, y solamente un mandamiento es algo que ya ha terminado, que es el día de reposo, en el cual nosotros ya no tienen ningún pues tema en ese lugar, ya ha sido abrogado completamente el único mandamiento. Por eso entonces ahora sí vemos en el día, en la era del Nuevo Testamento, podemos ver que ya no cumple con el día de reposo, pero el domingo ya es considerado como el día del Señor. No es el día de reposo, sino que es completamente diferente. Esa esencia es un poco diferente. Podemos ver de que habla sobre ese día en el cual nosotros nos parecemos más al Señor, ese día que nosotros nos asemejamos más al Señor, en el día en que entregamos, tenemos el culto, tenemos esa comunión con los hermanos, es el día en que ofrendamos delante del Señor, es el día en el cual damos gracias por esa salvación que nos ha dado. Es el día en el cual nos da ese reposo verdadero, y también habla sobre que nos está guiando sobre ese día en el cual tendremos ese reposo por toda la eternidad. Es el día en que nos animamos al uno y al otro.
Y
Es ese día en el cual el Señor ya ha guardado ese día, y es el día en el cual todos nosotros iremos en ese día. Y por eso ese día, el día del Señor, nos reunimos, damos gloria, alabamos, estamos llenos de gozo, ofrendamos, y todo el enfoque está en nuestro Dios. No la gloria del hombre, sino que en la gloria de Dios. Nuestros corazones se limpian, son limpiados. Y ese día en el cual nosotros, no ese día que el Señor ha determinado, sino que nosotros voluntariamente nos reunimos en esto. Es por eso podemos ver que es la verdadera fe en el cual todos juntos nos reunimos para poder voluntariamente. Lo que hemos recibido es tan grande que nosotros no podemos quedarnos quietos. Reunámonos, glorifiquemos ese día, recordemos nuestra gracia al Señor, miremos al prójimo. Esto es lo que nosotros hacemos en el día del Señor. El día de reposo ya ha terminado, y esa función ya ha terminado, y ya no hacemos esto. Pero el día de reposo, en el día en el cual habla sobre nosotros el asemejarnos a nuestro Dios, y este mismo viene incluso en el día del Señor, y ese día es en el cual nosotros nos reunimos para poder asemejarnos al Señor, para poder glorificar a Dios y amarnos al uno y al otro. Y así, de la misma manera, la iglesia de Dios es como puede perfeccionar esa salvación, y es el día en el cual nosotros podemos reconstruirnos y restaurarnos. Espero que todos nuestros miembros estén llenos de ese gozo del Señor y esa complacencia del Señor. Aleluya. Oremos en esta hora. En esta hora, al orar, oremos delante de nuestro Dios pidiendo: Señor, gracias por esa salvación que nos has dado, gracias por esa gracia que nos has dado, esa misericordia, gracias por tener misericordia por mí. Ayúdanos, Señor, a poder amarte, ayúdanos, Señor, a poder amar a nuestro prójimo, ayúdanos, Señor, a poder animarnos al uno y al otro. Ayuda, Señor, que esa misericordia no sea vano, sino que nosotros podamos glorificarte a ti. Ayuda, Señor, y recíbenos acá nosotros. Vamos a orar todos juntos.